7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, saludo a la linterna, la cadena COPE. Hoy desde la sede de la Bolsa de Barcelona, para toda España, emitimos esta linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 20 de diciembre, jornada de reflexión en Cataluña, antes de las autonómicas de mañana, con Mamen Vizcaíno de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña agotan estas últimas horas de esta jornada de reflexión, mañana están llamados a las urnas más de 5.500.000 catalanes que deben elegir a los 135 diputados del Parlament de entre 38 candidaturas. Votarán por primera vez en Cataluña 136.000 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad tras los últimos comicios autonómicos, celebrados en septiembre de 2015. El Gobierno ya ha dicho que los recuentos paralelos anunciados por el independentismo no van a ser válidos. El único con garantía será el oficial, que por primera vez ofrecerá también datos sobre las actas de cada una de las 8.247 mesas. Los cuatro partidos de ámbito nacional y no independentistas enviarán a 15.000 apoderados, más del doble tendrá el bloque de la secesión. Hemos conocido además la acusación de la Fiscalía para el líder de Ausbank, para el presidente de Manos Limpias y la abogada que acusó a la infanta en el caso NOS. Todos formaban parte de una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a entidades bancarias, informa Patricia Rossetti.
Chantajearon a la infanta Cristina para retirar su acusación, al igual que empresarios y banqueros, orquestando campañas en medios de comunicación. A cambio, pedían importantes cantidades de dinero. Utilizaban los tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Luis Pineda casi 120 años de cárcel por liderar esa trama de extorsión que llevaba a cabo con Miguel Bernada, responsable de Manos Limpias, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel y 12 para la abogada Cristina López Negrete. Ella era conocedora de la estrategia de Pineda y Bernad y seguía las instrucciones. Delitos de organización criminal, estafa, blanqueo, extorsión, amenazas, administración desleal y fraude. Con la disculpa de que sus sociedades se dedicaban a la defensa de los consumidores, lograban un enriquecimiento ilícito personal. La Fiscalía pide penas de cárcel para 11 personas.
Enseguida con nuestros corresponsales toda la actualidad internacional, pero antes contamos que la Unión Europea ha planteado a Londres un recorte en el periodo de transición del Brexit. Lo adelanta 3 meses, de marzo de 2019 a finales de 2018. Hoy el ministro Dastis le ha contado a los alcaldes del campo de Gibraltar cómo van las negociaciones, Manuel Ángel Gómez.
Alfonso Dastis les ha dicho a los alcaldes del campo de Gibraltar que el gobierno hará lo posible para que la situación de los trabajadores españoles en el Peñón tras el Brexit no cambie.
El objetivo es que se mantenga el statu quo y si en algo podemos mejorarlo para facilitarle la vida, pues así lo haremos.
El alcalde de la línea asegura que ya están notando los efectos del Brexit. Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.
Estamos hablando de que de media un sueldo normalito está perdiendo una horquilla de entre 200 y 400 euros mensuales, que a su vez están provocando que el consumo esté cayendo. Y nosotros no tenemos grandes industrias.
Juan Franco asegura que la imposición de restricciones para cruzar hacia Gibraltar sería bastante grave. Hay 10.000 personas que viven en el campo de Gibraltar y trabajan en el Peñón.
La primera fase de negociaciones para formar gobierno en Alemania entre Merkel y Schulz comenzará la semana del 7 de enero y hace unos minutos la Asamblea Constituyente instaurada en Venezuela por Maduro ha decidido suprimir la alcaldía metropolitana de Caracas. El último alcalde electo, Antonio Ledezma, huyó del país tras más de 1.000 días privado de libertad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas, José Luis Concejero.
Uber ofrece un servicio de transporte, por lo tanto su actividad económica debe estar regulada y los conductores necesitan licencia para llevar a cabo su trabajo. Esta es la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que hemos conocido hoy y que respalda la demanda de los taxistas en España y en muchos países de nuestro entorno. De esta manera, Uber no es solo una aplicación de móvil, como siempre han defendido sus creadores. Se activa el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, es decir, este país se podría quedar sin derecho a voto en las decisiones que se adopten dentro de la Unión Europea, una decisión que se lleva a cabo porque no ha retirado su polémica reforma judicial que permite al propio gobierno elegir directamente a los jueces. Para terminar, poco más del 80% de los trenes llegaron a tiempo a su destino en Bélgica en los últimos meses. Como ha dicho el ministro responsable, estos datos son inaceptables para un país que en líneas generales es bastante puntual.
Italia-Roma, Eva Fernández.
Un tribunal de Milán ha enjuiciado hoy a 15 directivos de las petroleras Eni y Shell, acusados de haber sobornado presuntamente a políticos y funcionarios de Nigeria para lograr la explotación de un rico yacimiento petrolífero en ese país. El proceso dará inicio el próximo 5 de marzo y hasta entonces el Consejo de Administración de Eni asegura que mantiene la confianza de sus directivos y espera que el proceso judicial confirme la integridad del trabajo desempeñado. Mientras tanto, en Roma continúan los actos para rehabilitar el honor del poeta Ovidio 2000 años después de ser mandado al exilio por el emperador Augusto. El Ayuntamiento de Roma ha decidido reparar este daño revocando el decreto para, en palabras textuales de la alcaldesa Virginia Raggi, rehabilitar al poeta restituyéndole la libertad y la dignidad cívica.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha evitado otra derrota humillante parlamentaria tras aceptar una enmienda que permitiría retrasar la fecha del Brexit más allá del 29 de marzo de 2019. Eso sí, solo se haría, ha asegurado la primera ministra británica, en circunstancias excepcionales y durante el periodo de tiempo más breve posible. La propia May, por cierto, a preguntas de un diputado de los unionistas de Irlanda del Norte, ha insistido en el Parlamento que Gibraltar no va a quedar excluido de las negociaciones sobre el Brexit. Y un bonito gesto el que ha tenido en esta época de Navidad, la ONG británica Action Hunger ha instalado la primera máquina expendedora de comida y otros objetos esenciales dirigidas a las personas sin hogar de aquí de Reino Unido. Estas podrán acceder a ella de forma gratuita con una tarjeta, la que es la primera de una treintena que la ONG pretende instalar a lo largo del día del país. Se encuentra en la ciudad de Nottingham.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La Cámara de Representantes volvía a votar y a aprobar hace tan solo unos minutos la reforma fiscal del presidente Trump. La reforma fiscal aprobada ya por el Congreso será firmada por el presidente en tan solo unos días. Antes, en menos de dos horas, el presidente se reunirá en la Casa Blanca con los congresistas y senadores republicanos para celebrar este su primer éxito legislativo en un año. La estrella de esta reforma fiscal es la reducción del impuesto de sociedades del 35 al 21%. Más de un 80% de los contribuyentes verán reducidos sus impuestos desde el próximo año, pero al contrario que la reducción del impuesto de sociedades, el recorte en el impuesto de la renta caducará en el año 2025. Este recorte fiscal incrementará además el déficit en $1 billón en los próximos 10 años y, según varios estudios independientes, los mayores favorecidos de este recorte son los que más ganan. Además, esta reforma lleva añadidos dos textos legales importantes. El primero deroga uno de los pilares de la reforma sanitaria del presidente Obama, la obligación de contratar un seguro médico o, en caso contrario, pagar una multa. Y en segundo lugar, da luz verde para realizar prospecciones petrolíferas en una zona de Alaska protegida hasta el momento.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La Unión Europea tiene que hacerse respetar, por un lado, imponiendo al Reino Unido los plazos para la negociación de la segunda fase del Brexit, por otro, advertir a Polonia de que no es aceptable la nueva legislación polaca que representa una injerencia clara del poder político en el poder judicial, una decisión de fuerza que podría quitarle al gobierno polaco la opción de voto en la Unión Europea o costarle una multa importante. Se veía venir. Se ha retrasado más de lo debido. La razón para una advertencia más seria la había dado el gobierno polaco, también el húngaro y otros en la Europa Central y del Este, al no admitir ni cumplir la norma comunitaria de acoger una cuota de refugiados e inmigrantes. Pero más allá del problema judicial polaco, la dictadura instalada en Varsovia, el pulso por los inmigrantes también en Hungría, está la nueva etapa de una Unión Europea a varias velocidades, según lo imponga la realidad.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia, también de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Algún comentario sobre esta veterana, esta garrapata de 106 sí. millones de años que han encontrado científicos en Cantabria?
Bueno, es la más antigua jamás descubierta. Sí. Y además que viene justo, ha sido descubierta poquito después de que otros científicos españoles hubiesen datado la que hasta entonces era la más antigua, de 99 millones de años. Se han encontrado sí. porque han podido fosilizarse en el interior de resinas que se han convertido en ámbar. Y estas resinas, que durante millones de años han permanecido casi intactas, albergan en su interior un tesoro paleontológico. Por ejemplo, gotas de agua, burbujitas de oxígeno, pequeños insectos, plumas de dinosaurios y otras cosas que quedaron atrapadas por esas resinas ahora fosilizadas, que se pueden extraer y analizar, lo cual demuestra que efectivamente ya en aquella época, que estamos hablando del Cretácico, esa época que acabó con la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, sí. había ámbar, garrapatas y dinosaurios también.
Y que la garrapata no había comido porque tenía el vientre plano. O sea, eso también lo han contado así.
Claro, es que es tan
bueno. Saben hasta si había comido, ¿no?
Claro, es tan bueno el grado de conservación de estos restos semifosilizados o fosilizados que se puede extraer de ellos muchísimos datos. De hecho, hay algunos científicos que dicen que si cogiésemos algunas de estas muestras y las pusiésemos en el ambiente natural, sería difícil distinguirlas de una garrapata viva. Claro, se puede ver cuán hinchado estaba su vientre, por lo tanto, claro. si acababa de chupar la sangre de un animal, o si simplemente había muerto de cualquier otra causa.
Bueno, noticias de la sordera, de mejoras para combatir la sordera, claro.
Sí, porque se ha anunciado ahora mismo un descubrimiento que es muy importante en Estados Unidos con animales de laboratorio, con sí. ratones, a los que se les ha podido modificar mediante la famosa técnica del cortapega genético, el CRISPR, uh-huh. del que hablamos tan a menudo
en esta sección. Sí, hemos hablado alguna vez de esa técnica aquí, sí, sí.
Eso es. Bueno, pues ha podido modificar un gen, y ese gen en concreto lo que produce tanto en ratones como en seres humanos es el deterioro de las vellosidades, de las células en forma de vellosidad que tenemos en el oído interno y que se comban, se doblan en función de cómo llega el aire al oído interno, y esos movimientos son los que producen la información química que llega al cerebro y que lo interpreta como un sonido. Gracias a esos pequeños pelillos podemos oír, pero hay un gen que deteriora estas vellosidades, estas células, y si ese gen lo portamos cualquier ser humano, terminamos condenados a la sordera. Bueno, pues por primera vez se ha podido modificar ese gen en ratones adultos que ya habían nacido con ese gen mutado. Se ha podido cortar la información genética incorrecta y, por lo tanto, deshabilitar ese gen. Ese gen ya no funciona en ellos, y al no funcionar en ellos no produce el deterioro de las células del oído interno, y por lo tanto todos los ratones que fueron tratados con esta terapia, que es una simple inyección de un cóctel genético, no se necesita mucho más, no deterioraron su oído, permanecieron con el oído intacto a pesar de portar ese maldito gen que produce la sordera también en seres humanos. ¿Se podrá pasar esa terapia a seres humanos? Pues ojalá, todavía es pronto, pero sin duda se ha dado el primer paso para entender cómo podemos bloquear ese gen de la sordera.
Oye, ¿qué pasa con la comida basura? ¿Qué dicen los científicos?
Bueno, son tremendos. Son científicos de la Universidad de Barcelona que han estudiado pues centenares de horas, en concreto más de mil anuncios, emitidos en varias cadenas generalistas españolas y en una cadena específica para el público infantil. Y se ha descubierto que hasta el 36% de los anuncios emitidos para el público infantil contienen promoción de alimentos que podemos considerar perjudiciales para la salud, con exceso de sal, exceso de azúcar o exceso de grasas saturadas. Estos alimentos, que en otros países pues están catalogados con una especie de código de color dependiendo de la cantidad sí. de grasas que tienen, bueno, pues estos alimentos se publicitan hasta en un 36% de los casos en horario infantil. Se sabe que los niños no tienen capacidad de consumir, pero sí de presionar a sus padres sí. para sí, que sí, se compren pedir. Esos alimentos
sí,
y por lo tanto es muy peligroso, y estos científicos alertan de que posiblemente ya habría que regular también las horas a las que se emiten algunos alimentos anuncios de alimentos que son objetivamente, científicamente, dañinos para la salud.
Hablamos ahora de la inteligencia artificial, que parece que no es tan inteligente.
Pues la inteligencia artificial se ha vuelto un poco tonta. Fíjate
así
que
no me digas.
Sí.
¿Qué pasa,
hay
hombre?
Un software que ha presentado la policía de Nueva York, sí. Que en teoría está basado en unos algoritmos de inteligencia artificial y que tiene un buen fin. Su fin es conseguir detectar cuando alguien navega por Internet si está distribuyendo, por ejemplo, pornografía infantil o está distribuyendo algunas imágenes íntimas de manera ilegal. Bueno, lo que hace es, en teoría, con inteligencia artificial, detectar las imágenes que aparecen en las pantallas de ordenador o en los correos electrónicos que se envían y, gracias a su capacidad de discernir colores, formas y rostros, averiguar si esa imagen es lícita o es ilícita. El problema que ha surgido es que en muchos casos ha dado falsos positivos. Ha alertado de la distribución de imágenes de personas desnudas o de pornografía yeah. infantil, cuando realmente lo que se estaba proyectando era arena del desierto. Yeah, yeah, yeah. Y es que la arena del desierto tiene un color que parece a la piel humana, en algunos casos unas formas, unas sombras que pueden parecer cuerpos humanos, y la inteligencia artificial no es tan inteligente como para diferenciar una de otra imagen, con lo cual ha saltado las alarmas de si este tipo de controles cibernéticos es sí. ético, es lícito y, sobre todo, si es seguro.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, con las últimas noticias en el mundo de la ciencia, de la investigación, también de la salud y también de las garrapatas, como hemos contado. 106 millones de años que tenía la criatura.
Casi nada. Y sin comer.
Es una de las noticias de este día. En el ámbito de la crónica general de la actualidad se ha colado la garrapata, ¿eh? Tiene lugar propio en este
también,
día, ¿no?
También es un bichito que merece la pena de vez en cuando hablar de él, claro que sí.
No es muy agradable, también. Pero
cumple su función en la naturaleza. También.
Cumple su función. Como tú en la linterna, querido mío. Y no es que te quiera comparar con
vaya,
nada, ¿eh?
Vaya, me voy un poco preocupado, pero bueno.
No, para nada. Al contrario, es un piropo. Adiós, Jorge. Hasta luego, adiós.